Trueques.
Saberes.
Dinero.
Economía.
Decisiones.
Porque la economía de nuestro país es mucho más que simples cifras. Es parte fundamental de nuestra vida. Son nuestras decisiones diarias.
Acompáñanos a conocer sus misterios y personajes. Haz parte de este intercambio.
Hola, muy buenos días a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa Intercambios. Hoy tendremos dos secciones. La primera, Tinto Caucano. Y la segunda, Bolsillo del Tiempo. Bienvenidos.
Tinto Caucano, un espacio de diálogo para compartir los conocimientos, saberes y experiencias en los territorios rurales.
Bueno, en nuestra sección de Tinto Caucano, hoy queremos comentarles acerca de un tema que hemos estado reflexionando y que, digamos que con la variabilidad climática y con los fenómenos que ha habido extremos, que han afectado muchísimos lugares en el mundo, queremos continuar conversando al respecto. Hay un tema, digamos, interesante en este sentido y es que el IDEAM tiene la tarea, digamos, desde el Ministerio de Ambiente de generar información, miles y miles de datos cada minuto, todos los días del año. Y esa información la organiza el IDEAM en unos equipos y en unas plataformas, digamos ya de alta tecnología, muy sofisticadas, y esa información se comparte con algunos organismos y algunas instituciones que están interesadas en acceder a ella para tomar decisiones económicas, fundamentalmente alrededor de la producción, los gremios. Sin embargo, también sabemos que grupos como, por ejemplo, el grupo cafetero, el grupo cañero y algún grupo ganadero también tienen sus propios sistemas de información. Y en ese sentido queremos comentar, por ejemplo, que desde el proyecto en Andes, en el departamento del Cauca, en Puracé, en Totoro y en Popayán, hemos estado haciendo una primera aproximación relacionada con los beneficios socioeconómicos. Estos beneficios socioeconómicos por utilizar la información climática casi nunca se han cuantificado. Y en ese sentido es importante pensar que si las personas apropiaran mucho mejor su información climática, a la cual tienen acceso, podrían acceder a través de boletines mensuales, diarios, semanales, mesas agroclimáticas, líderes que están en contacto permanente con IDEAM y que les pueden dar esa información, con toda seguridad sus ingresos se verían favorecidos, en la medida en que no tendrían que incurrir en mayores costos de producción, pensando por la variabilidad climática, pensando en las diferencias en las que hay que invertir, digamos, por semillas que sean más resistentes al agua, al sol, ¿no? Pensando en más costos de producción, pensando en insumos para fungicidas y demás, ¿no? Y en aquellos que quieren trabajar en la producción agroecológica, claro, allí se requieren unos nuevos insumos y que el tema climático vuelve, digamos, a ser importante porque la agroecología puede ser una estrategia de adaptación al cambio climático. Y haciendo análisis de esos en el departamento del Cauca y para los municipios que les comento, Popayán, Totoro y Puracé, encontramos, por ejemplo, que aquellas familias que realizaban concretamente labores relacionadas, por ejemplo, con el uso del agua y el suelo, labores relacionadas con el uso, manejo y control de los bosques y labores relacionadas con acciones adicionales para tener más ingresos, pues podrían ser mucho más sensibles al uso de la información climática. Por ejemplo, si se manejaran coberturas en el suelo, es porque ya hay, digamos, una mayor conciencia frente a la importancia de cuidar el agua que está, digamos, bajo tierra. Un mayor cuidado, por ejemplo, para que cuando llueva el agua al caer no maltrate el suelo. Entonces, digamos que habría un poco más de conciencia en ese sentido. Y también trabajar en protección de fuentes de agua en el entendido de que si se acaba el agua, pues se van a ver afectados los sistemas de producción, se va a ver afectado el consumo de las familias. Pues digamos que son dos acciones que permitirán efectivamente cuidar el agua y el suelo. Y si protegemos las áreas forestales, pero además hacemos actividades de reforestación y algunas acciones de prevención a la contaminación en los bosques, también da cuenta de una mayor sensibilidad al uso de la información climática, porque digamos que se está actuando pensando en generar sombra, en proteger biodiversidad, en proteger el agua, en capturarla, ¿no? Entonces, digamos que allí también hay una actividad importante. Y si efectivamente lleváramos a cabo labores relacionadas con el eslabón de producción adicionales, por ejemplo, también hay un entendido que efectivamente mayor inversión. Entonces, si tenemos un mayor control de la información climática, pues va a ser mejor el manejo, inclusive el dinero que se tenga, en la medida en que vamos a tener vinculado comercialización, mercadeo, post cosecha, y esas acciones pues van a mejorar los ingresos de las familias. De igual manera, si participamos en el tema productivo, si participamos en el tema organizativo alrededor de la información climática, pues vamos a fortalecer mucho más nuestros procesos. Y si tenemos la posibilidad de producir de manera agroecológica, también es una estrategia de adaptación al cambio climático, porque producir, por ejemplo, tener con calidad y de diferenciación, pues va a permitir tener mayores ingresos. Entonces, claro, si conocemos la información climática, podremos tomar decisiones al respecto. Algo que nos parece también interesante en este sentido es que muchas veces las familias tienen interés en decir, bueno, ¿quiénes participamos más en esta información climática? ¿Los hombres? ¿Las mujeres? Podríamos pensar en una posibilidad, por ejemplo, de que tuviéramos personas mayores que están trabajando con la información climática. Tendríamos la posibilidad de pensar, bueno, y en los colegios, ¿por qué no trabajarla? Puede ser interesante, ¿no? Tanto mayores como mayoras tienen acceso a esa información, han manejado toda la vida bioindicadores. Entonces, ellos y ellas sí saben cómo interpretar que amaneció nublado el volcán, que hay un viento muy frío, que están pasando algunos tipos de aves por esta zona. Como también si en las horas de la mañana hizo un sol muy fuerte, muy picante. Digamos que ya hay bioindicadores que permiten efectivamente tomar decisiones en las familias antes de que existiera la información generada por el IDEAM. Pero si se articula esa información, si se suma esa información, si se construye de manera conjunta, pues va a ser muchísimo más valioso y va a ser más viable la apropiación de la información climática. Y, por ejemplo, lo que encontramos es que si las familias tienen manejos de coberturas, ya sea en sistemas de alta montaña, en sistemas de producción cafeteros, pues va a haber mayores mejoras efectivamente, ¿no? Igual, por ejemplo, manejar coberturas orgánicas, tener la disminución en el uso del azadón, disminuir el uso de herbicidas, por ejemplo, mantener todas las coberturas de los residuos de cultivo, eso también ayuda muchísimo a cuidar el suelo, cortar con machete o con guadaña, pero tenerlo muchísimo más controlado, manejar sistemas agroforestales, pensando en el tema de los sombríos, eso se vuelve muy importante y es, digamos, una acción que facilitará el uso de la información climática, ¿no? Y si, por ejemplo, trabajamos en las prácticas de reforestación que les comentábamos hace un momento, pues se vuelve muy valioso mantener viveros, ¿no? Viveros alimentarios, viveros condimentarios, medicinales, ojalá con especies nativas, es muy interesante manejarlas. También tener maderables y frutales, ¿no? Lo ideal será también mantener una reducción en el uso de herbicidas, de insumos externos, ¿no? Es decir, ni insecticidas ni fungicidas, porque pues los residuos orgánicos e inorgánicos son, digamos, los más valiosos allí. Y asimismo, ¿no? El manejo de aguas residuales, por ejemplo, de café o de las mismas porquerizas en sistemas de producción porcina, es importante tener un adecuado manejo al respecto. Manejo de aguas grises, también manejo de aguas negras por parte de cada familia en las fincas. Y asimismo, el tema de los ingresos que comentábamos hace un momento, claro, se vuelve muy interesante realizar prácticas de post cosecha, de post producción alrededor de clasificación, limpieza, organización por tamaño, por ejemplo, seleccionar, clasificar, si podemos empacar los productos va a ser mucho mejor. Todo lo que corresponda a agregar valor en el sistema de producción va a mejorar la condición económica de las familias y eso va a exigir, digamos con mayor interés, acceder a una información climática que les permita tomar decisiones para no perder sus ingresos. Igual, bienvenida a las capacitaciones, bienvenido el acceso a créditos siempre y cuando sea para invertir. Si hay posibilidades de tener transporte, mucho mejor, ¿no? Entonces, claro, toda la asistencia técnica siempre será bienvenida y es una acción interesante en este sentido. Y también comentarles lo siguiente, y es que aquellas familias que efectivamente manejan biofábricas, mantienen viveros, tienen huertas, tienen bancos de semillas, estufas ecoeficientes, por ejemplo, sistemas de captación de aguas lluvias, que son esos tanques con las tuberías para recoger las aguas lluvias, e inclusive todos los paneles solares para los sistemas silvopastoriles, siempre van a ser bienvenidos como una estrategia de adaptación al cambio climático. Van a potenciar efectivamente todas las estrategias, ¿no? Eso me parece muy interesante porque, si bien se hace desde el proyecto en Andes, en esos tres municipios, también es algo que se ha desarrollado en todos los municipios cafeteros del departamento, que son 33 municipios, ¿no? Y si eso mismo se logra replicar en otros lugares del país, inclusive en diferentes sistemas de producción, como por ejemplo en sistemas de producción de valles cálidos interandinos, como en el Patía, puede ser interesante porque efectivamente allí también hay estaciones de monitoreo climático, se pueden sumar las acciones y la información climática, podemos conformar mesas agroclimáticas comunitarias, sistemas de monitoreo comunitario, ¿no? Y pues digamos que esa información deberíamos aprovecharla todos, todas y todos, ¿no? Sino que a veces no la conocemos. De ahí la importancia de que los colegios también estén trabajando en ello.
Profe, ahí quería comentarle algo y es, bueno, le estoy escuchando muy atentamente. Me llama la atención, digamos, muchas de las cosas que usted mencionó, pero sí me surge una pregunta y es, ¿cómo se podría tratar el tema del acceso a la información? En el sentido de muchas de las cosas que usted mencionaba, sí, efectivamente la gente las conoce. Por ejemplo, todos estos bioindicadores que tienen al ver las nubes, al ver el sol, al ver las lluvias, etcétera. Pero entonces, ¿cómo hace la gente? Incluso una vez estábamos en una salida de campo en territorio y había gente que tenía ese tema de biofábricas, tenía procesos de utilización de las porquerizas, pues, para el tema de abonos y generación de gas. Pero decía
los
la gente.
Los biodigestores.
Sí, gracias. Pero decían, sí, digamos, el señor o la señora que lo hace, queda aquí en la otra vereda, pero yo no conozco qué hizo, cómo lo hizo. O sea, incluso el tema de la información es tan así que hay cerquítica y no, digamos, la gente a veces no se informa, no conoce totalmente una experiencia. Entonces, si bien desde el proyecto en Andes que usted menciona y que trabajamos aquí, digamos, el año pasado, se ha venido avanzando en ello en los municipios especificados, como alguien que está por fuera de ese proyecto, como alguien de los oyentes que, digamos, está interesado por esas temáticas, puede acceder a la información, claro, no tanto la dirección, porque digamos esa es pública, sino como a la interpretación de esa información, o cómo puede acceder también a conocer todas esas experiencias tan interesantes que usted mencionaba.
Mira que forma parte del análisis económico, hicimos un análisis multicriterio social en el cual logramos identificar esas redes de actores que nos permiten acceder a esa información. Y encontramos, por ejemplo, que para esos tres municipios, la información que maneja la Secretaría de Agricultura de la Gobernación del Cauca, la Fundación Río Piedras y la Universidad del Cauca, si se lograra ubicar algunos de esos tres actores, las personas podrían acceder a esta información climática y a interpretarla también. Hay un grupo de WhatsApp que tenemos en el que ya hay más de 111 integrantes, que aunque son muy poquitos, podríamos ser miles, para acceder a esos boletines y a la interpretación. Claro, tenemos mesas agroclimáticas comunitarias que se realizan una más o menos cada mes. Tenemos una mesa departamental agroclimática también aquí en Popayán, que pues digamos se realiza también cada mes. Pero claro, la idea sería que todos pudiéramos participar y que tuviésemos actores de todos los grupos en esas mesas para que así mismo se pueda replicar la información. La manera de entender esa información y de llegarla es buscar una institución que tengan cercana, como la alcaldía de Popayán, la de Totoró o la de Puracé. Los colegios, hay colegios en todos los municipios, en los tres municipios en los cuales se manejan estaciones de monitoreo climático, y allí habría también un puente para explicar y acceder a esa información. Está el Comité de Cafeteros, está también el Comité de Ganaderos del Cauca como gremios, tenemos la CRC como autoridad ambiental, digamos, institucional, pública, que también tendría acceso a esa información, más la Universidad del Cauca, y allí hablaríamos del Departamento de Ciencias Económicas de la Universidad del Cauca, pero también del Departamento de Ingeniería Agropecuaria de la Facultad de Ciencias Agrarias. Asimismo, en Secretaría de Agricultura, y tendríamos también otro actor importante, que es el mismo IDEAM. El IDEAM tiene, es decir, si se le invita y si se le convoca, ellos pueden venir a hacer todo ese proceso. Además, hay estaciones en muchos lugares del país, en el Cauca también hay estaciones de monitoreo climático en muchos municipios, y no una ni dos, sino varias. Entonces, es también interés llamarlos, invitarlos, y ellos vienen a hacer todo el proceso de formación, de generación de estrategias para hacer trabajo conjunto, si así se requiriera.
Vale, no, genial. Una respuesta muy completa, profe, muchas gracias. Y quisiera entonces dejar el número del WhatsApp del Unicauca Estéreo. Recuerden que lo estamos compartiendo con ustedes para que si algo de lo que la profe Olga nos acaba de mencionar, toda esa red tan amplia que, pues, digamos, de mi parte no la conocía, y es posible que muchos oyentes tampoco, si algún actor se le quedó por fuera, si no alcanzó, pregúntenos por favor a este WhatsApp 315-217-0241. Es el de la Radio General de Unicauca Estéreo, y ahí nos mandan la pregunta. Radio Intercambio somos nosotros, y podríamos por allí resolverles la inquietud, pero también ampliarles la información de lo que acabamos de decir. Entonces les recuerdo 315-217-0241.
Bueno, es importante tener en cuenta esto, y bueno, ahora quisiéramos preguntarte, Jonathan, ¿qué canción tenemos para hoy?
Listo, profe. Claro, para el día de hoy, justamente hablando de todo este tema de naturaleza, mire qué pertinente, tenemos a Pedro Pastor.
Sí.
Si de pronto usted lo ha escuchado, profe, si nuestros oyentes lo han escuchado, si no, pues los invitamos a que lo hagan. Ese es un poeta y cantante.
Ah.
Entonces nos invita a sumergirnos en un viaje sensorial, en esta canción que se llama Verde Selva, en un viaje por la selva, un lugar lleno de vida y de misterio. La letra está llena de metáforas, descripciones detalladas que nos ayudan a casi que vemos la vegetación en nuestra mente, y tiene sonidos de animales y una energía vital muy bacana. Dato curioso, Pedro Pastor además es un activista ambiental, y muchas de sus canciones casi siempre aborda temas relacionados con la ecología y la defensa de la naturaleza. Entonces invitamos a escuchar Verde Selva de Pedro Pastor.
Seguridad. Y tengo un disfraz y no lo sé usar. Tengo una espina clavada en el paladar. Tú una sonrisa de agua salada. Tengo la cara cortada a la mitad de esperarte, y una ventana que da al fondo de Marte. Amarte con creces, quererte a veces, pintarte la cara color verde selva, llevarte a la guerra de mi intimidad. Besarte a destajo, llevarte al trabajo, echarte de menos toda la madrugada. Si tú quieres que nos vamos por las ramas, montamos muebles y leer las instrucciones. Que si tú quieres yo te pinto hasta en canciones. Tomamos tinto de verano con manzana. Que si tú quieres nos tiramos por el suelo, o hacemos una casita de nata. Lo hacemos mientras oímos la ley nata. Que si tú quieres nos tiramos de los pelos. Vamos pa' allá, tengamos un delir. Que si tú quieres te llevo a ver todos los rincones de Madrid. vamos pa' allá, tengamos un desliz. Que si tú quieres te llevo a ver.
Bolsillo del Tiempo, donde nos acercamos a los caminos históricos de nuestro país.
Saber qué pasó ayer para entender el hoy. Veremos cómo han cambiado las formas de producir, de trabajar el campo y vivir la ciudad.
Vamos a entrar en este nuevo tema que tenemos en Bolsillo del Tiempo, en donde tenemos algunas cifras sobre historia económica colombiana, pero también sobre historia económica contemporánea colombiana. La idea es que podamos ir comprendiendo algunos elementos de nuestro país y podamos ir charlando sobre ellos para que nuestros oyentes puedan tener toda esta información y entiendan un poco más de nuestra economía. Colombia, como otros países de América Latina, pues enfrenta desafíos muy complejos. Tiene temas de desigualdad, pero también tiene algunas debilidades en la industria para justamente absorber toda esa innovación tecnológica. Es importante en esa introducción que estamos dando que los datos que vamos a dar ahora más adelante no son solo cifras, sino que hablan de la calidad de vida que afecta a millones de personas. Entonces, en Colombia, por ejemplo, nos enfrentamos a problemáticas claras como cómo cerrar brechas, cómo hacer más productiva la industria, cómo incrementar el empleo, cómo lograr tasas de interés más bajas para mejorar el crecimiento económico, entre otros retos. Y pues justamente hay que entender ese contexto para poder, exigir, ¿no? Y poder a futuro realizar soluciones que nos beneficien a todos. Entonces vamos a iniciar con algunos de esos temas, y el primero que he traído para la mesa de trabajo, profe, es un estudio de Facundo Alvarado y Juliana Londoño, el cual se realizó en 2010 y que se ha venido actualizando. Lastimosamente, hasta el día de hoy no surgió otro estudio, digamos, con datos tan al detalle y tan interesantes. Fueron unos datos que se filtraron en su momento de la DIAN y se utilizaron para este estudio. Pero digamos, lo que se ha hecho es como actualizar los valores a tiempo presente, y esos son los datos que hemos traído el día de hoy. Resulta que nosotros no conocíamos ese mundo de los ultrarricos, o sea, como académicos, quiero decir, los académicos no conocían, sabíamos que teníamos una alta tasa de desigualdad, siempre lo hemos sabido. Además de eso, que estamos dentro de Latinoamérica, que es bastante desigual dentro del mundo.
Sí.
Sin embargo, no teníamos esos datos, concretos. Pues justamente este estudio nos permite entender que el 0,1% de los más ricos, es decir, 11.000 personas en el país, y eso que son datos de las personas que tributan. Imaginemos entonces todas esas personas que no tributan, ajá, que tienen dinero en paraísos fiscales o que pues tienen sus recursos al margen de la ley, pues las cifras pueden ser astronómicamente pues más grandes. Pues bien, entonces 11.000 personas, ahora sí, según ese estudio, gana al menos 48.900.000 al mes. Si avanzamos un poco más, o sea, como la creme de la creme, la crema innata pues de esas personas, hablamos hace rato de 11.000, ahora las 1.100 personas más ricas del país ganan al menos 258 millones al mes. Si seguimos avanzando, el 0,001%, o sea, 280 personas más ricas de Colombia gana 1.424 millones al mes. Con esto, se empezó a abrir unas dinámicas de estudio en el sector, en la Academia de la Economía, que al concepto le llamó el mundo de los ultrarricos, el mundo que no conocíamos. Bien. Profe, ¿cómo le parecen estas cifras?
Increíbles porque realmente con el salario de alguna de ellas es mucho lo que se puede hacer en términos empresariales, la inversión que se requiere inclusive para la educación, para la salud, pues realmente es muy alta, y lo que tienen que hacer, digamos, los gobiernos del sector público, pues es invertir muchísimos recursos para mejorar condiciones de todas las familias. Y mira qué increíble que tan solo una persona o dos, y en este caso hablas de 280 personas, tienen unos ingresos mensuales con los que se podría perfectamente alimentar muchísimas, muchísimas personas, ¿no?
Sí, justamente, digamos, no sé si usted lo sabía, pero por ejemplo, en nuestro país hay personas mucho más ricas que el próximo presidente de Estados Unidos, que queda Donald Trump. Es decir,
increíble.
Nuestro país es, tiene una gran un gran problema de desigualdad, porque tenemos mucho más personas más ricas que los grandes magnates de Estados Unidos, y tenemos personas muchísimo más pobres que, digamos, las personas que están en ese país.
Imagínate que el recaudo de un municipio del sur del Cauca, el recaudo solamente por impuesto predial, al año ha sido de 1 millón, de 2 millones de pesos. El recaudo. Entonces, y ver que hay personas que tienen ese nivel de ingresos mensuales, o sea, hay personas que son muchísimo más ricas que un municipio, que claro, una región de un departamento uh-huh. completo, ¿no?
Sí, eso es, digamos, como lo que nos trae a la cabeza. Entonces, ¿qué soluciones podemos traer hacia estas personas? Digamos, aquí solamente pues, estamos hablando del dato, de la anécdota, sí. Pero claro que a futuro como académicos, esa es la idea. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo podemos ayudar para que la desigualdad se reduzca, para que la gente que está en condiciones de pobreza extrema, pobreza monetaria o pobreza multidimensional, pues justamente pueda salir de esas condiciones?
Bueno, eso es todo por hoy, queridos y queridas oyentes. No olviden enviarnos sus comentarios también a nuestro correo electrónico intercambios@unicauca.edu.co. Quien nos acompañó en la cabina, don Jesús Palechor.
Jonathan Zambrano, acá en el micrófono.
Y quien les habla, Olga Lucía Cadena. ¡Hasta pronto!
Trueques.
Saberes.
Dinero.
Economía.
Decisiones.
Porque la economía de nuestro país es mucho más que simples cifras. Es parte fundamental de nuestra vida. Son nuestras decisiones diarias.
Acompáñanos a conocer sus misterios y personajes. Haz parte de este intercambio.